Vamos a analizar la actitud de María ante José. Ni que decir tiene que todas las actitudes de María, a la postre, convergen en el gran personaje Jesús de Nazaret. Pero para desglosarlas, las he dividido en tres puntos. Los dos primeros los he expuesto ya. Nos resta ahora por contemplar cuál supuestamente fue su actitud ante José. José es un personaje del cual el Nuevo Testamento apenas nos dice nada. Pero curiosamente, cuando en el siglo II comienzan a pulular los llamados evangelios apócrifos, ellos se hartan de darnos noticias en torno a José. Lo que ocurre es que la documentación apócrifa a nosotros como creyentes no nos sirve para cimentar o acrisolar nuestra fe. Sí es bonito saber lo que dice el protoevangelio de Santiago sobre la grandeza de José, lo que dicen otros autores apócrifos, pero si queremos de alguna manera adentrarnos en la médula del personaje y de María con respecto a él, hemos de anclarnos en los escasos datos que nos brinda la tradición evangélica. Y en este caso, concretamente, el autor de Mateo. Se suele decir que los dos primeros capítulos de Lucas han de verse como un pequeño evangelio de María. Y los dos primeros capítulos de Mateo como un breve evangelio de José. Y es que el autor de Lucas hace gravitar la infancia de Jesús en torno a María. El autor de Mateo hace que gire en torno a José. Para Lucas, José solamente interviene como un espectador en el momento de nacer y de crecer el niño. Para Mateo, José adquiere una relevancia singular. Ya de plano nos topamos con su famosa genealogía, el árbol genealógico de Jesús. Según Mateo, arrancando de José, echa una mirada hacia atrás y acaba ensamblándose con Abraham. Por tanto, la presencia de José garantiza que Jesús entronque con el gran patriarca Abraham. En él vemos la promesa, en Jesús la realización. Pero el aporte de Mateo no se limita a la genealogía o al árbol genealógico de Jesús, sino que se hace extensivo a lo que se supone acompañar o acompasar su infancia, incluso su proceso generacional antes de que fuera alumbrado por María su madre. Según el autor de Mateo, María, cuando recibe la encomienda del ángel que le habla en nombre de Dios, según Mateo, este dato no lo ofrece Lucas, María estaba comprometida o desposada con José. Se supone que sería con la intención de contraer matrimonio con él. Se supone. Estaban los dos desposados. ¿Y eso qué significa? Para de alguna forma valorarlo o evaluarlo, hay que encuadrar el tema dentro del marco sociocultural del judaísmo de la época. Y al hacerlo se ve que la costumbre dictaba, como norma difícilmente quebrantable, que toda pareja de novios, antes de contraer matrimonio, solía haber un año de diferencia, celebraran los desposorios. El tema de los esponsales o el tema de los desposorios, tal como los practicaba el judaísmo de la época, no tiene equivalente en las legislaciones de hoy. Porque para el pueblo judío, cuando un varón y una mujer se desposaban, se comprometían a refrendar con el matrimonio el compromiso de realizar conjuntamente un proyecto de vida. Lo que sucedía era que se daban un año de tiempo, y en ese año la novia, por hablar de alguna forma, vivía en casa de sus padres y el novio también en casa de los suyos. Lo normal era que en ese año no mantuvieran relaciones sexuales. Se tenía muy a gala que la novia llegara biológicamente virgen al matrimonio. Pero en el supuesto de que en ese año famoso llegaran a mantener relaciones sexuales, la ley mosaica hacía gala de tolerante, no se ensañaba con ellos, no les aplicaba ningún castigo, hacía, por así decirlo, la vista gorda, aun cuando lo normal era que mantuvieran un respeto mutuo. De tal modo que si en ese año famoso uno de los dos fallecía, el otro lloraba su viudedad. Si en ese año famoso uno de los dos traicionaba al otro, la parte traicionada podía apelar a los tribunales, los cuales le aplicaban la pena reservada a los adúlteros o a las adúlteras. Era por consiguiente un estatus que no haya equivalencia en las legislaciones de hoy. Según el autor de Mateo, María y José estaban desposados, y fue en el lapso de este año cuando tuvo lugar el encuentro del ángel Gabriel, el mensajero divino, que llega a proponer a María el designio del Dios en su afán de ayudar al hombre para librarse del yugo de la tara del trauma del famoso pecado. Estando desposados, según Mateo, va a ocurrir algo maravilloso, cuyo protagonista será José, Recordarán, lo veíamos en la primera de las tres exposiciones, que a la luz de Lucas, el anuncio de Dios a través del ángel va dirigido a María de Nazaret. Pero según Mateo, quien viene agraciado con la notificación angélica es José. José para Mateo adquiere un protagonismo extraordinario. Preferencias del autor sagrado. En un momento determinado, ese ángel, el mismo que se había aparecido a María, las auténticas apariciones ocurren dentro de la persona. Ese ángel sale al encuentro de José. No una, sino dos veces. Con motivo del anuncio y más tarde cuando Herodes quiere eliminar al recién nacido en Belén. Y es del todo emblemático y por otra parte curioso que en ambas situaciones el autor sagrado supone que José estaba dormido. Y uno dice, pues sería un sueño, lo soñaría José poco a poco. Resulta que cuando en las versiones españolas leemos que el padre, el supuesto padre biológico de Jesús, supuesto, no real, recibe la interpelación angélica, estaba sumido en un sueño, pero la expresión de la cual se sirve Mateo, catonar, no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Es lo que se llama un hapax, una expresión que solamente aparece una vez. Y como es muy difícil saber lo que significa, para aclararte, no puedes apelar a otros textos donde aparezca la misma expresión, aun cuando se halle en un contexto distinto. De ahí que la crítica se ha encontrado en una encrucijada de la que no siempre ha sabido salir. ¿Cómo se encontraba José cuando recibe el anuncio angélico? Catonar, dice Mateo. ¿Y eso cómo se debe entender? Se ha traducido siempre en sueños. Pero esa traducción es convencional. Lo que el autor sagrado nos quiere decir es que el anuncio del ángel ocurre cuando José está en la tesitura idónea para poder comunicarse con él. Más que decir estaba en sueño, podríamos pensar estaba en trance, estaba en éxtasis, estaba en la situación idónea para poder comunicarse con el ángel. Porque a veces el ser humano está tan abstraído o tan distraído por un sinfín de avatares que aunque sienta la interpelación de arriba, no la logra captar ni encarnar. Para ello, hace falta crearse un ámbito de silencio, de reposo, de apertura, de receptividad. Eso es lo que, según el autor de Mateo, acontece con José. No es que se encuentre dormido, ni lo que el ángel le transmite haya de anclarse en el plano del sueño, sino que el supuesto padre de Jesús, el que después será el marido de María, estaba en la situación idónea para poder entender y relacionarse con lo que Dios quería transmitirle a través del mensajero divino. Y ese se expresa con toda claridad. Y lo hace en el momento en el cual José, porque José, me imagino yo, que al tener ojos en el rostro, no sé si en aquel tiempo se permitían una lupa, no hacía falta, ciertamente no usaban gafas. Al tener los ojos en el rostro y al ir pasando los meses, bastaba con abrirlos para ver que su futura mujer iba cambiando de aspecto de día a día. Y él, lo único que podía garantizar es que no había tenido vela en ese entierro. Pero el proceso biológico de la que iba a convertirse en su mujer no podía pasar desapercibido a sus ojos. Ahora bien, en un momento determinado, según el relato bíblico, él está a punto de abandonar a María. ¿Por qué la quiere dejar? Se ha hablado siempre de la famosa duda de José. Les diré, no suscribo este enfoque. José nunca dudó de María. ¿Y eso cómo lo puedo afirmar? Porque según el autor sagrado, José era dikaios, justo, que en hebreo se hablaba siempre de tzadik. Un hombre justo no tiene nada que ver lo que ellos entendían con lo que entendemos hoy tú y yo. Era ante todo y sobre todo el que cumplía a rajatabla la ley de Moisés. La sedaká, la justicia, debía ante todo y sobre todo dimensionarse con el plano de lo divino. La persona que cumplía sin reticencias lo prescrito por la ley de Moisés era proclamada justa. Y según el evangelista, tal calificativo se aplica automáticamente a José. José era justo. Hoy día todavía, hay día aún, en el judaísmo contemporáneo, se utiliza el calificativo de tzadik, de justo. Un detalle, pues que a lo mejor todos estamos capacitados de sintonizar con él. Me imagino que la mayoría de ustedes habrán visto la película de Spielberg, La lista de Schindler, el famoso Schindler, que durante la Segunda Guerra Mundial logró librar de la cámara de gas un número considerable de judíos. Al margen de la licencia del cineasta, el hecho es 100% histórico. Cuando llegó el momento de analizarlo, el Parlamento israelí a Schindler le propinó el calificativo de tzadik, de justo. Era un hombre justo. Es decir, había hecho lo que se debería hacer. No incide en el tema de la justicia social, distributiva, nada por el estilo. Simple y llanamente, justo es el que cumple lo que prescribe la ley de Moisés. Isaac Rabin, Sadik, todos los que dan la vida en cumplimiento de la ley de Moisés, vienen proclamados justos. Nosotros, a esas personas, acostumbramos a llamarlas mártires, porque derraman su sangre en defensa de su fe. La cultura hebraica tiene otro contexto, dentro del cual hay que situar el calificativo que Mateo aplica a José. Era dikaios, era justo. Eso lo deja claro a más no poder. Ahora bien, recordarán cómo hace unos minutos les dije que si en ese año famoso una de las dos partes traicionaba a la otra, la parte traicionada debía denunciarla a los tribunales para que se le aplicara el correctivo mandado por la ley de Moisés. Si José, siendo justo, hubiera albergado la mínima sospecha de que María le hubiera podido traicionar, su obligación habría sido denunciarla ante los tribunales. De no hacerlo, hubiera dejado de cumplir un requisito fundamental de la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué decide huir? Duda de María, ¿qué va? En caso de suscribir la duda, si él es justo, habría que admitir su obligación de denunciarla ante los tribunales. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que lo que se fragua en la interioridad de su futura esposa no se debe a él, pero tampoco ignora que no se debe a ningún otro varón. ¿Y por qué no lo ignora? Porque el sentido común te dice que María se lo tuvo que notificar el ángel cuando le notifica a María el proyecto de Dios. En ningún momento le prohíbe que lo comparta con quien le venga en gana. Y si ella sabe que está en juego su reputación, lo normal, te lo dice, no el texto, el sentido común, que se lo participe al que va a compartir la vida con él, que es en este momento su prometido y dentro de unos meses se va a convertir en su esposo. Y él, como la cree, no se siente digno de infiltrarse en un plano que le desborda por todas partes. Dios se ha relacionado con su futura esposa. Dios lleva los hilos de todo lo que acontece. A él no se le ha encomendado nada. ¿Qué es lo que hace el pobre José? Estorbar. Y como lo último que desea es servir de estorbo, se hace lógicamente la siguiente reflexión. Si Dios cuida de María y para ello no me precisa a mí, lo normal es que yo se la deje por entero en sus manos. La cuidará mucho mejor Dios de lo que pudiera hacer yo, por más ganas que tuviera de complacerla. Es en ese momento cuando José está a punto de abandonar a la que posteriormente iba a convertirse en su esposa. Por dudar de ella, ¿qué va? Por honradez. Eso magnifica la figura, magnifica el personaje. José es un hombre tremendamente honesto. Dios no le ha encomendado nada en su proyecto. Se siente que puede llegar a estorbar. Se quiere marchar, salir entre bastidores. Y es entonces el momento psicológico cuando se le aparece el ángel y le dice: José, no te vayas. Por supuesto, lo que hay dentro de María es obra del Espíritu Santo, es obra de la fuerza de Dios. Y ella tiene como encomienda dar a luz lo que está gestando en su interior. Pero no vayas a pensar que tú no tienes nada que hacer en todo ese proyecto. Dios a ti también te tiene encomendado algo. Y José podía preguntarse: ¿y qué es lo que yo puedo hacer? El ángel se apresura a indicárselo. Ella dará luz al niño y tú le pondrás por nombre Jesús. Ahí está la encomienda que José recibe del ángel, o de Dios a través del ángel. Si ustedes tuvieran la paciencia al llegar a su casa de repasar los relatos de Lucas, verían cómo, según ellos, quien impone el nombre a Jesús es nada menos que su madre María. Pero en la visión de Mateo, ese honor queda reservado para José. José es quien le va a imponer el nombre. Dirán: pero es una misión un poco secundaria. ¿Secundaria crees tú? No te precipites. Para el costumbrismo judaico, imponer el nombre a un niño equivalía a lo que hoy entendemos por dar el apellido. Imagínense que José hubiera desaparecido. Y al nacer Jesús, en el escenario hubiera quedado únicamente María. ¿Quién da el apellido a Jesús? Solamente puede hacérselo su madre. Para que eso no ocurra, el designio de Dios, recibe el patriarca José la gran encomienda del ángel. Tú tienes la misión de imponerle el nombre, de darle el apellido. Cambia por completo el decorado. Cuando nazca Jesús, su padre legal va a ser José. Él le va a dar el apellido. Y de hecho, el evangelista pone todo el empeño en trazar o trenzar una genealogía que a partir de José engarce como último eslabón con el patriarca Abraham. José tiene una misión noble a más no poder. Por una parte arropa a María, la libera del oprobio que hubiera supuesto ante sus coetáneos el dar a luz un niño sin tener el soporte de un varón. José le sirve de alguna manera de respaldo, de apoyo legal, y de esta forma María queda totalmente libre de cualquier infundio que hubiera podido trenzar en su entorno la comunidad judía que vivía juntamente con ella en el pueblecito de Nazaret. ¿Y qué es lo que hace José cuando recibe el anuncio del ángel? Recuerden que María de inmediato se puso en camino para ir en busca de Isabel. Pues José hace tres cuartas partes de lo mismo. De inmediato se pone en camino para ir a buscar a María. No importa lo que digan los demás. Él está movido por el designio de Dios. Aunque los dos protagonistas, María y José, vivían en Nazaret, se lo indicaba en su momento, el futuro marido habitaba en casa de sus padres, la futura esposa en casa de los suyos. Por eso, en la actual Nazaret hay dos santuarios: el del anuncio del ángel a María, diríamos el de abajo, y el santuario de José, el de arriba. Entre ambos puede haber unos 300 metros de distancia, lo cual te permiten suscribir que las dos mansiones que en aquel tiempo estaban donde hoy están los templos se hallaban enclavadas dentro del casco urbano del pueblecito de Nazaret. ¿Qué es lo que hace José al recibir la encomienda del ángel? Va a la casa donde está María, la coge y se la lleva a vivir con él. El ángel le ha encomendado que cuide de ella, que la rope, y María se deja hacer. La actitud de María siempre es la misma ante José, ante Isabel, ante Dios, es de apertura, de sumisión, de dejarse llevar. Cuando José toma la iniciativa, va a la casa donde se encuentra María y se la lleva a vivir con él. Y el autor sagrado, para evitar malos entendidos, se apresura a afirmar: y no mantuvieron relación alguna hasta que Jesús nació. Y tú obviamente puedes preguntarte: ¿y después qué? No lo dice. ¿Y saben por qué no lo dice? Porque en ese relato, versículo 18 del capítulo primero, la intención del autor es describir cómo se fraguó el proceso generacional de Jesús. Y ese proceso arranca en el momento de su concepción y culmina en el momento de su nacimiento, 9 meses entre un punto y otro punto. El autor sagrado en todo el relato dice que va a describir cómo se fraguó ese proceso generacional, lo que ocurra después, igual que lo que aconteciera antes, no viene contemplado por él, no forma parte de su objetivo. Por eso nosotros, a la luz de la tradición evangélica, no podemos contestar más. Somos católicos y en cuanto tales aceptamos las decisiones del magisterio y de la tradición. Una y otro se aprestan en afirmar y en suscribir que María se mantuvo de por siempre virgen. Si tal fue el caso, habremos de excluir posteriores relaciones con su marido José, pero esa conclusión se infiere no de lo que dicen los relatos bíblicos, sino de lo que nos brinda el magisterio y la tradición. A nosotros, dentro de nuestra reflexión, lo que realmente nos interesa es realzar la actitud de María con respecto a José. Según el costumbrismo de la época, el varón era el que tomaba siempre todas las iniciativas. En los parámetros sociológicos del judaísmo, las mujeres eran contempladas cual si fueran seres de segunda división. El marido, el varón, era una sociedad rabiosamente patriarcal, era quien incumbía tomar todas las decisiones. Desde el momento en el cual, a la luz de Mateo, José tiene que irrumpir en la escena, es a él a quien le incumbe tomar cualquier decisión. En los relatos de Lucas, José no interviene. Por eso las decisiones, al no intervenir José, las tiene que asumir María. Pero como Mateo ve el tema desde otra perspectiva, al introducir la figura de José, lo convierte sin más en artífice de todas las decisiones. ¿Qué hace María? Someterse por entero a José. Dejarse llevar por él. Ponerse incondicionalmente en sus manos. Porque de la misma forma que ella descubre en el ángel al mensajero de Dios, no tiene problema en descubrir al que va a convertirse en su esposo. Un aladid que no que le habla también directamente de la cercanía de Dios. María se deja llevar por José y ambos forman un conjunto inseparable que convive junto hasta el momento en el cual acaba naciendo Jesús. La actitud de María no puede por menos de resultarnos evocadora, atrayente y por otra parte profundamente humana. No sé por qué, pero siempre hemos tendido a considerar a María un personaje muy alto y, por ejemplo, a José de segunda categoría. Según el relato bíblico, cada uno de los héroes, de los grandes personajes que jalonan el Nuevo Testamento, recibe una determinada encomienda de Dios, y el valor está en la forma como se reacciona ante este ofrecimiento divino. María reaccionó con una sumisión incondicional. José hizo exactamente lo mismo. ¿Quién tiene más valor? Hombre, María fue la madre de Jesús. María fue la madre del Hijo de Dios. Para ti y para mí, María recaba una categoría que ningún otro ser humano osaría compartir. Pero José tiene su grandeza y María tiene su gran valor a partir del momento en el cual, siendo como había sido agraciada por toda la fuerza de Dios, se deja guiar por lo que le va diciendo en cada momento José. Juntos trenzan su plan de vida y juntos comparten el nacimiento de Jesús. José después desaparece de la escena. Ustedes dirán, ¿y por qué no sabemos más de él? Oigan, Dios, a través de los evangelios, se compromete a ofrecernos lo que tú y yo necesitamos para dar sentido a nuestra tesitura de creyentes. Y lo que Dios no nos quiere transmitir es porque Él no lo considera necesario para ese objetivo. Y para dar sentido a nuestra andadura de creyentes, nos basta y nos sobra con lo que Dios, a través de los retazos evangélicos, se digna transmitirnos, se digna desvelarnos o se digna revelarnos. A ti y a mí nos encantaría saber muchas más cosas. A mí, personalmente, me gustaría saber si Jesús fue alto, fue bajo, fue con la nariz aguileña o chata, si fue gordo, si fue flaco. Me encantaría saber todo eso, pero y aunque yo lo supiera, me serviría para dar más sentido a mi fe. Dios es más inteligente que todos nosotros juntos y sabe perfectamente lo que es motivo de curiosidad y lo que es una ayuda incuestionable para que la fe se consiga robustecer y Dios, a través de los datos revelados, nos brinda lo que precisamos para dar sentido a nuestra vida de creyentes. Y en esta circunstancia, la tesitura de María nos resulta de un valor excepcional. Les decía al principio que estamos muy acostumbrados a dignificarla. No seré yo quien le quite un ápice de su dignidad. María es maravillosa. María es la madre de Dios. María es un ser excelso. Todo eso lo sé. Pero si la quiero sentir cercana, esos conocimientos no me sirven para nada. Yo preciso situarla en un plano de normalidad. Necesito sentirla cercana, hurgar en su pequeñez, descubrir en ella la grandiosidad de Dios, porque solamente de esta manera me sentiré capaz de poderla imitar. De lo contrario, se me escurre cuando intento convertirla en mi propio paradigma. María de Nazaret es un personaje de un valor extraordinario, la mayor de las criaturas, según el dogma de la Inmaculada Concepción, exenta del pecado de origen, la madre del hombre y la madre de Dios. María de Nazaret es un personaje maravilloso, pero menos maravilla y más cercanía para poderla imitar. Esa es la razón por la cual, siguiendo los rasgos que me van brindando los autores sagrados, clamo por una cercanía al personaje, desmontándola de su trono empíreo, situándola en el plano en el cual nos encontramos tú y yo, para que ella nos enseñe cómo podemos de alguna forma gestar a Jesús, porque al Jesús de la historia se le alumbró hace 21 siglos, pero al Jesús visto desde el ámbito de la fe, tú y yo podemos continuar alumbrándolo. Para ello necesitamos un modelo al que imitar, necesitamos un criterio. Muy bien, ese criterio es el que nos brinda María de Nazaret, pero para descubrirlo hay que situarlo dentro del rango de la normalidad y ver de qué manera tan hermosa se deja guiar por el anuncio del ángel, se pone sin condiciones en manos de Dios, se autopresenta como su esclava, deja que Dios tome la iniciativa en su vida. Eso es lo más difícil que el ser humano puede llegar a hacer, porque a todos nos encanta ser nosotros los árbitros de nuestro propio destino. Resulta muy violento dejarnos guiar por alguien de fuera, aunque sea alguien reciba el nombre de Dios. María, rompiendo esquemas, se nos presenta como modelo y nos muestra de qué forma, rompiendo todos los traumas internos, a pesar de su pequeñez, a pesar de saberse esclava, se deja guiar por la fuerza incontenible de un Dios, el cual, metiéndose dentro, la inunda de grandeza, y esa grandeza se transmite, una vez que engendra a su Hijo, a toda la humanidad. María es un ser maravilloso, pero para valorar sus maravillas hay que situarle en un plano muy cercano, porque de otra forma tú y yo no la lograríamos en ningún momento imitar. Las actitudes de María deben ser nuestras propias actitudes, y esas actitudes son muy sencillas: dejar que sea Dios el que programe la existencia, dejarnos guiar por la mano providente de Dios, para lo cual hay que romper las bridas del ego, hay que lograr sacudir la fuerza de la cerrazón, hay que mostrarse dispuestos. La disponibilidad es emblema mariológico, a todo lo que Dios decida realizar en nuestras vidas. De esta manera, las actitudes de María se convertirán en tus actitudes, en mis actitudes. Nuestra vida adquirirá un sentido que de otra forma mal iba a poder conseguir. porque nada hay más grande para el creyente como saberse guiado por la fuerza inquebrantable de un Dios que nunca rehúsa adentrarse en lo más recóndito de la pequeñez. El Dios de María destrona a los soberbios, enaltece a los humildes. El Dios de María aparca a los ricos, eleva un elogio para los pobres. El Dios de María rompe los esquemas fijados por una humanidad suscrita al trauma del pecado. Y el Dios de María nos interpela a ti y a mí, invitándonos a abrirnos sin reticencias al proyecto que Él tenga trazado en nuestra vida. Cada vida tiene un cometido. A José le incumbió imponer el nombre. A María le incumbió dar a luz a Jesús. A Isabel le incumbió engendrar al Bautista. A Zacarías le incumbió poner el nombre a Juan. Cada uno tiene su encomienda. Una es mayor, otra es menor. No lo sé. Lo importante es que cada ser humano la cumpla de acuerdo con el designio de Dios. Por eso creo que en los proyectos divinos nadie es más, nadie es menos. Lo importante es la forma como cada ser humano responde al reto de Dios. María respondió de una forma maravillosa. Nos sirve de modelo, nos sirve de referencia, nos sirve de pauta, pero para poderla imitar hace falta situarla en el plano de la normalidad. Yo sé que en nuestra cultura, y con eso ya casi voy a terminar, nos han inculcado, cuando nos dirigimos a María, siempre la llamamos la Virgen. Yo no tengo nada en contra, No tengo nada en contra. Pero tendría mucho más a favor si la llamáramos por su nombre. Se llama María. Por eso habrán visto yo que cuando yo me refiero a ella, siempre la llamo María de Nazaret, porque además, permítanme la expansión, resulta que en cada cultura a María se la advoca con la virtud que en dicha cultura se ha logrado realzar más. ¿Me explico? En nuestra cultura de España y países conquistados por nuestra nación, la virtud que se ha realzado es la virginidad, la Virgen. A los franceses les ocurre tres cuartas partes de lo mismo, la Vierge. Vete al mundo anglosajón, ellos siempre valoran el señorío. ¿Cómo la invocan? Our Lady, Nuestra Señora. Vete a la cultura italiana y siempre la figura de la madre como señora, la Madonna, la Madonna. Vete al mundo germano y en él siempre se valora la maternidad. ¿Cómo la invocan? Die Mutter Gottes, la Madre de Dios. Y vete, por eso les decía que me permitieran la expansión, como yo, por designio de Dios, me tocó nacer en Mallorca. Mi primer idioma fue el mallorquín, igual que el de mi amigo Amengual. Y en Mallorca, él podrá ratificármelo, a María siempre la invocamos como la Mare de Déu, el tema de la maternidad. En unas culturas se realza su virginidad, en otras su señorío, en otras su condición de madre como matrona, en otras su maternidad. Caramba, digo yo, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo y la llamamos por su nombre? Y su nombre es María de Nazaret. Por eso, en las exposiciones de hoy, intenté poner como título genérico las actitudes las actitudes de María, la que según Isabel es bendita entre las mujeres, la que alumbró a Jesús y la que nos sirve de estímulo para poder, imitándola, dar auténtico sentido a nuestras vidas. Es virgen, es madre, es señora, pero ante todo y sobre todo tiene un nombre, se llama María.